hace poco más de media hora. Podemos repasar los grupos y con la ayuda de Santiago Lucía ir también profundizando respecto a los días, horarios de los partidos, no tanto las ciudades, porque como bien decía Carlos Ares, la gente si no tiene el mapa y son nombres de ciudades que no son tradicionales para nosotros, no nos imaginamos mucho, pero sí, Santiago nos puede llegar a ilustrar cuántos kilómetros más al norte o más al sur. El grupo A, Rusia, que debuta con Arabia Saudita y comparte grupo con Egipto y Uruguay. Por el grupo B, Portugal, que va a debutar con España y juega con Marruecos y con Irán. En el grupo C, Francia, que debutará con Australia y comparte grupo con Perú y con Dinamarca. El grupo D es el grupo de Argentina, que va a debutar con Islandia, que fue la revelación de la última Eurocopa, y compartirá grupo Argentina, además de con Islandia, con Croacia y con Nigeria. Grupo E, Brasil, debutará con Suiza, comparte grupo con Costa Rica y Serbia. Grupo F, Alemania, debutando con México, y luego jugará también con Suecia y con Corea. Grupo G, Bélgica, debuta con Panamá, comparte grupo con Túnez y con Inglaterra. Y grupo H, Polonia, que debutará con Senegal y compartirá grupo con Colombia y con Japón.
Recién estaba haciendo, Daniel, referencia al grupo de Argentina, entre todos los seleccionados que participaron de este sorteo para la Copa del Mundo de Rusia 2018, y hay una similitud en cuanto al nivel de dificultad bastante llamativa en relación a lo que pasó hace 4 años con Argentina en el sorteo de Costa do Sahuipe, cuando se determinaron los grupos para Brasil 2014. En aquel Mundial, la Argentina jugó con Nigeria, vuelve a repetir el mismo rival, y después tuvo enfrente a Bosnia, que si querés hacer una analogía con Croacia, seguramente que podés encontrar muchas similitudes, y tuvo a Irán, como un equipo que aparecía como desconocido para la mayoría. Islandia es otra cosa, porque participar en la eliminatoria europea le da evidentemente otro rodaje, pero sin embargo creo que desde el nivel de dificultad hay cierto equilibrio con lo que fue el Mundial de Brasil 2014. Ya en Sudáfrica 2010 aparece otro equipo como Corea del Sur, de otro continente distinto, un europeo que no es primera línea, como Grecia, que le ganó el equipo, sí, claro, de Maradona en Polokwane, y nuevamente estuvo en Sudáfrica 2010 frente a la Argentina en una primera fase el seleccionado nigeriano. Por eso, desde el nivel de dificultad, no está tan lejos lo que le va a suceder a Argentina en el Mundial de Rusia con lo que pasó en los, por lo menos, últimos dos mundiales.
Muy bien. Tiene Daniel Cascioli más precisiones de lo que adelantamos pasada la 1:30 de la tarde, las elecciones suspendidas en River para el próximo domingo.
Que las mismas están suspendidas por 15 días. En 15 días, con la intervención de la justicia y la purificación de los padrones, en 15 días serían las elecciones en River Plate, que eran este domingo y que ya se han suspendido.
Bien, lo acaba de dictaminar la justicia cuando ayer el presidente River, Rodolfo D'Onofrio, había dicho al mediodía que estaban confirmadas las elecciones en River.
Bueno, porque una era la decisión institucional de River y otro lo que ha decidido la justicia, ¿no?
Carlos.
No, que hay un buen dato también. Argentina enfrenta a Islandia en el estadio del Spartak de Moscú. Un estadio que supongo yo es remodelado para el Mundial, pero es un estadio legendario, de un club legendario de Rusia, de los tradicionales de Rusia.
Con capacidad para 44.000 espectadores, que tuvo un costo de 250 millones de dólares.
¿44.000 nada más?
Sí.
Sentados, naturalmente.
Sí, claro, todas butacas para el Mundial de Rusia, que obviamente es la casa del campeón de la Premier Rusia, que es el Spartak de Moscú. Fue reinaugurado el estadio en el 2014. Ahí va a estar jugando.
¿Hay la jugadores Argentina. Argentinos en el Spartak ahora? No. ¿En el Zenit?
Están,
sí,
concentrados
en el Zenit, sí. En el Zenit es una sucursal argentina, claro, en este momento, de la cantidad de jugadores que hay. Quiero, Carlos, que hagas una semblanza, porque Rusia me parece que con muy buen tino ha elegido la figura de Lev Yashin para la Copa del Mundo del año que viene. La araña negra, el gran arquero de todos los tiempos. Lev Yashin, que ya no está entre nosotros físicamente, pero que es la figura emblemática de la Unión Soviética.
Sí, hay que poner todo en contexto, ¿no? Cuando uno habla de ese tipo de jugadores, como de Mazurkiewicz en Uruguay, Lev Yashin, Rogelio Domínguez en Argentina, jugadores legendarios. Recuerden que Rogelio Domínguez, arquero de River, de Racing, fue de las 5 copas que ganó el Real Madrid con Di Stéfano. Rogelio atajó en 3 y en una fue suplente. pero son jugadores legendarios que se convierten en leyenda precisamente porque no había televisión y porque por ahí, por algunas actuaciones o por un buen torneo, la gente los iba convirtiendo en ídolos. Era otra época, no se puede hablar de igual a igual con la competencia que hay ahora. Por eso a mí a veces cuando se comparan jugadores, se dice Pelé, Maradona, Cruyff, cada uno en su momento, cada uno en su época fue un jugador destacado. Y a veces cuando no había televisión, sobre todo, imagínate lo que se convertían en leyendas. Uno, para cualquier aficionado argentino, que sobre todo que le recuerdan, nunca vio nada de la máquina de River, te haces toda la película de cómo jugaban esos tipos. Y era otra época, se jugaba con un fútbol más lento, a veces lo ves por televisión en blanco y negro.
Sí.
Y vos decís, uy.
Bueno, la película la vimos en blanco y negro porque prácticamente todas las imágenes escasas que hay de Lev Sasin, la araña negra, son en blanco y negro.
Y además existe eso siempre de que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, cada uno de nosotros debe recordar que sus padres, con relación al equipo al que seguía, decía, cuando hablábamos de fútbol, te decía, no, pero ahora, ¿qué me venís a hablar de ahora? Antes había jugadores.
Cuatro mundiales jugó Sasin.
Antes, ¿qué me venís a hablar de ahora? ¿Sabés lo que era la Bruna? Y uno que vio a Armindo Nega, ahora te viene un jugador que dice, che, Riquelme, ¿sabes lo que era Armindo Nega? ¿Qué Riquelme? ¿De qué habla? Y al pibe que le vengan a decir dentro de un tiempo de algún jugador de Boca, dice, ¿qué me hablaba? ¿Sabes lo que era Riquelme?
Claro.
Y así todo. Por eso digo que tiene que ver con el tiempo en el que uno está viviendo lo presente, y después cuando el tiempo pasa, uno ya no es el joven que era y recuerda ese tiempo y lo vincula con lo que eran sus ídolos de ese momento.
Muy bien, la semblanza de Carlos Ares para hablar de la figura mítica de Lev Sasin, la figura de la Copa del Mundo del año que viene. Con eso se lo presenta la participación especial de nuestro amigo Eladio Arregui en esta transmisión especial con el sorteo del Mundial. Argentina tiene rivales y Eladio Arregui nos dice.
Hola, Nico, buenas tardes para todos. Aquí estamos. Estamos en Caballito porque, claro, lógicamente, después de conocerse el grupo de Argentina,
sí,
después de conocerse dónde va a hacer su presentación Argentina, vinimos hasta una agencia de viajes, acá referentemente nos han atendido, está Nazaret con nosotros, y con respecto a cómo hay que hacer para dónde va a jugar Argentina. Argentina va a estar, como ya lo han dicho ustedes, hasta el cansancio, siempre es bueno aquel que recién escucha, va a estar haciendo una presentación en el Estadio Spartak de Moscú el próximo 16 de junio y va a enfrentar a Islandia. Bueno, Moscú, el Nazaret en Moscú es el lugar más accesible. Acá los aviones van todos a Moscú. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Sí, los vuelos llegan a Moscú, pero también pueden llegar a San Petersburgo.
Ahí Argentina va a estar jugando el último partido. También es bueno saberlo, que la gente que a lo mejor va del tercer partido o compra un paquete del tercer partido en adelante puede hacer el último partido del grupo, que es con Nigeria, y puede comprar un partido de octavos de final o cuartos de final, puede ir directamente a San Petersburgo. ¿Qué es lo más usual, Moscú o San Petersburgo?
Es lo mismo, generalmente se suele volar primero Moscú y la vuelta desde San Petersburgo, pero es indistinto, digamos.
Por ejemplo, pues tomar un vuelo acá, vas a Moscú, ves a Argentina con Islandia, después vas a la segunda ciudad, que es una ciudad muy, en este caso de Rusia, Nizhny, que es una de las ciudades más antiguas de Rusia. Ahí va a estar jugando Argentina el segundo partido, y después puedes ir a ver Argentina a Nigeria, y de ahí puedes regresar a Buenos Aires, si es que compra el paquete de la primera ronda, digamos.
Sí, exactamente.
¿Cuánto sale un viaje a Moscú hoy, por ejemplo, más o menos?
Hoy está alrededor de los, se puede conseguir por 29.000, 30.000 pesos, pasajes están bastante accesibles como en comparación de lo que normalmente sale, digamos.
Claro, ¿esto comúnmente va a ir aumentando a medida que pase el tiempo?
Sí, va a ir aumentando porque los lugares se van a ir acabando.
Claro, claro, claro. Vos hablas de ir y vuelta, podés hacer ir y vuelta a Moscú, y si cambiás y haces Moscú-San Petersburgo, es decir, la vuelta de San Petersburgo es lo mismo, ¿o sale más caro?
No, hay veces que no hay mucha diferencia y hay veces que puede incrementar, dependiendo de la fecha y la demanda que haya para esa fecha, puede incrementar entre 2.000 o 3.000 pesos más, pero es indistinto.
¿Se puede armar desde aquí el paquete de hacer Buenos Aires-Moscú y de Moscú ya tener los vuelos programados internos para moverte, por ejemplo, a la segunda ciudad que hablábamos recién, que es Nizhny, o a San Petersburgo, y hacer todo el paquete ya, tener todo pagado de acá?
Sí, por supuesto, sí se puede hacer también.
¿Se sabe más o menos cuánto sale un vuelo interno en Rusia? Más o menos, por ejemplo, de Moscú a San Petersburgo, por decir un ejemplo, ¿no?
Y a ver, de Moscú a San Petersburgo lo más normal es el tren.
Ah, el tren.
Sí.
¿Cuántas horas sería más o menos?
Ahí está fijándose, estamos dándole a conocer a la audiencia, Nicola.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Es prioritario saber esto para la gente, para los hinchas argentinos que se tengan que trasladar de una ciudad a la otra.
Exactamente, sí, exactamente. Ni hablar, bueno, lógicamente que de las tres ciudades que le toca a Argentina, la más conocida es Moscú, porque es la capital, también San Petersburgo es muy conocida, pero Nizhny no es conocida, no es tan conocida, y además cambió el nombre, porque se llamaba así en el comienzo, después el nombre fue derivado a Gorki, y a partir del año 1990 le devolvió el nombre que tenía la ciudad, y así también se llama el estadio.
Me decía, por ejemplo, ¿cuánto tarda desde Moscú a San Petersburgo en tren?
Sí, más o menos 4 horas.
4 horas.
No, 650 kilómetros.
No está tan lejos. Y de Moscú a Nizhny, ¿tenés ahí la distancia más o menos? Ahí lo estaba buscando Nazaret. Estamos, como ven, todo es bien en este momento lo que está ocurriendo para darle a conocer a la audiencia, Nico, que son tres ciudades, dos ciudades muy importantes, muy conocidas, y una ciudad que no es tan conocida, pero que es muy antigua y que tiene más de 1.200.000 habitantes. Esta ciudad, la de Nizhny, que es la que estoy haciendo mención porque es la menos conocida de las tres, es conocida como el Hollywood ruso, por la cantidad de películas que se han filmado allí.
Mira vos, mira qué historia.
150 películas.
Es mucho,
sí.
Sí, claro.
Y ahí hay muchísimas culturas, la ciudad de Nizhny, y es una ciudad que está en la confluencia de dos grandes ríos, el Volga y el Oka, para ir entregándole a la audiencia algún conocimiento. ¿Me decía?
Son más o menos también 3 horas y media, 4 en tren, un poquito más cerca que San Petersburgo, 490 kilómetros más o menos de distancia.
Un poco más que de acá Rosario, digamos que Rosario y 300 sería un poquito más. Así que bueno, fíjate, Nico, la posibilidad que tienen para los hinchas argentinos y también para los periodistas. Si haces base en Moscú, vos te movés en tren y...
Sí, claro, lo ideal es hacer base en Moscú. Se entrecorta lo último que decías. Eladio, muchísimas gracias, volvemos contigo en un rato.
Pero cómo no, Nico, aquí estamos, te agradecemos mucho, Nazaret. Bien, acá estamos, le agradecemos entonces aquí a los componentes de la agencia TTS Viajes aquí en Caballito. Gracias, Nico, hasta
luego. Muy bien, Eladio Rey con su participación especial y lo que sale un viaje a Moscú y hacer base en la ciudad más importante que tiene Rusia. Llegás recién a la sintonía de Nacional en todo el país, sabe que la selección argentina va a debutar en la Copa del Mundo del año que viene frente a Islandia, el otro rival va a ser Croacia y el último va a ser Nigeria. Así que ahí están los rivales de la selección argentina de Jorge Sampaoli.
Le quiero preguntar a Gustavo Ger, porque aquí tenemos instalada la idea, lo charlamos con los compañeros, que a Argentina le tocó un grupo fácil. Gustavo Ger es nuestro hombre en la selección nacional, 13:48 en la Argentina. Faltan poco menos de 200 días para el inicio del Mundial. Y la visión que tenemos nosotros, ¿es la que tiene el cuerpo técnico que el grupo que le ha tocado a Argentina es tan accesible o tan fácil?
No piensan que es accesible. Piensan que Argentina debe ganar el grupo, pero que contra Croacia es un partido tremendo. Tremendo por la calidad de los jugadores. Los nombramos, que la mayoría, o por no decirte que el 90% de los jugadores de Croacia son jugadores titulares en los mejores equipos del mundo. Nigeria, ya sabemos, un viejo rival de la Argentina, y de Islandia tenemos que hablar muchísimo.
Perfecto.
Vamos a saludarla a Susana Dubrovsky, Nicolás, argentina, que vive en Islandia, está circunstancialmente, me dice Jorge Godoy de la producción, está circunstancialmente en nuestro país, pero vive allá y nos va a servir para pintarnos un poco la vida de Islandia, que será una de las rivales de la selección argentina.
Susana, bienvenida a Nacional. ¿Cómo es vivir en Islandia, tan lejos de la Argentina?
Lejos.
Muy lejos, ¿no? ¿Cuántas horas de viaje?
Y hay 13 horas a Londres y 4 más a Islandia de vuelo, ¿no? Más las conexiones y tal.
Claro.
Bueno, son 24 horas.
Bueno, sabemos que no sos una experta de fútbol, pero nos vas a servir para explicarnos algunas cuestiones de saber qué es Islandia como país, porque un mundial también es una excusa para poder conocer otras costumbres, ¿no? Y descubrir otras posibilidades. Islandia, una de las dificultades que se va a vivir en Rusia
por la ubicación en el planeta, es a la hora del mundial, mucho tiempo de día, una noche muy corta. En Islandia pasa un poco eso, digamos que el islandés, en ese sentido, cuando vaya a Rusia, y esto de compartir el grupo de Argentina, va a ser el jugador islandés un factor menos en contra que tendrá, porque de esto está habituado en Islandia.
Absolutamente. En Islandia, en este momento, hay muy pocas horas de día. Hay, te diría, 4 horas de día y después es noche. Amanece como a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde ya es de noche. Y hasta el 21 de diciembre, por supuesto, que cambia el equinoccio, el solsticio, yo qué sé, y después se empiezan a alargar los días y pasa exactamente lo contrario.
Bueno, el mundial es junio-julio, ¿con qué se va a encontrar?
Junio,
todo
julio,
lo contrario.
No hay noche en Islandia, claro. Prácticamente.
Ah, no hay noche. Y en Rusia, no. En Rusia apenas 4 horas en muchas ciudades.
Claro, depende de en qué lugar estén. No más, cuanto más al norte, por supuesto, menos noche.
¿Afecta el descanso? ¿Es una realidad o un mito? Digo, porque estamos hablando de la alta competencia, pero que hay jugadores que tienen que descansar.
No, afecta. Afecta a mí, personalmente, yo hace 10 años que vivo en Islandia, me afecta muchísimo más el verano que el invierno. Porque la oscuridad es triste, lo que quieras, pero bueno, el cuerpo no sé, a mí personalmente no lo siento tanto como el día, porque a las 11 de la noche querés ver una película y tenés el sol en la cara y no hay persianas, entonces es muy fuerte la falta de noche, es como, te sentís como un pollito en una jaula. O sea,
sí, la verdad que sí.
Sí, salvo que...
¿Qué nombre tiene ese efecto? ¿Qué genera en el cuerpo humano? ¿Tiene algún nombre científico?
No, cansancio.
Cansancio.
No, claro, es fuerte porque no bajás. No, la noche te calma, te baja. Entonces, si es día, día, sol, y encima con un cielo muy limpio y no lluvia y buen tiempo, bueno, es acá tuvimos, hace muchos años, yo me acuerdo, un cambio de horario muy grande,
sí.
por ahorrar energía. Y
sí,
demás.
una hora.
Sí, no sé si no fue más en una época.
Una hora, ¿eh? Lo que pasa es que en verano, en vez de oscurecer a las 8, oscurecía
no,
9 y
pero
pico.
Hubo un año hace como, estoy hablando hace como 20 y pico.
Ah, vos hablas en la época de Alfonsín, década del 80, sí.
Sí, porque yo tenía los chicos chiquitos
y me acuerdo
que vivíamos afuera en Mashwitz y no sabíamos cómo hacer para mandar a los chicos a dormir y uno mismo. Imagínate eso todavía peor, o sea, los chicos chiquititos, después se acostumbran, es una cuestión cultural, pero
claro,
un bebé chiquito no lo mandas a dormir ni a palos, porque claro, porque está el sol y porque uno quiere estar afuera.
Susana, bueno, sacándote de esto, Susana Duroski es una argentina que vive en Islandia es rival de Argentina en el próximo mundial a desarrollarse en junio y julio del año que viene, más allá que vos no seas una futbolera, Islandia fue la gran revelación de la última Eurocopa.
Sí.
Lo sentís como un país futbolero, más allá de muy pocos habitantes, ¿no? 350.000
habitantes o un poquito menos.
Claro, de los cuales un 10% estaban en esa Eurocopa.
Sí, ya pasó el año anterior en París con una Eurocopa, todo el país vuela y se va a donde haya que ir. Uh-huh. Son súper, súper futboleros y imagínate, altamente orgullosos de haber sido clasificados por primera vez en la historia, porque al ser un país muy pequeño, eso es lo que ellos dicen todo el tiempo, no, nosotros somos tan poquitos que claro, tener un equipo destacado como ese, entre tan poca gente, es realmente un factor interesante. Así que son súper futboleros, súper orgullosos, y toda Islandia va a estar en Rusia.
Se habla mucho del espíritu heroico, recién Daniel hacía referencia a la Eurocopa y eso también estuvo muy presente. ¿Cómo se forja eso en el islandés? Más allá del fútbol, lo pregunto, Susana.
Yo creo que tiene que ver con lo mismo, con saberse un grupo muy reducido de gente y entonces hacen pelotas, ¿sabes? Se sienten como si fueran una gran familia, ¿entendés? O sea, vos pensás que es una población que acá la tenés en una ciudad pequeña del interior.
Claro.
Entonces, todos, gobierno, gente, es todo lo mismo. La educación es pública, entonces todos los pibes van a la misma escuela, no hay pobreza, no hay una diferencia de clases importante. Entonces, eso hace que sean una masa muy compacta.
¿Hay grandes marcas? ¿Hay posibilidades en los shopping de...?
Sí,
Hay sociedad de consumo, más allá de
hiperconsumistas. Hiperconsumistas, todo es importado, por supuesto, porque no tienen producción propia de prácticamente nada.
¿De qué trabaja el islandés?
Bueno, hace de los últimos 5 años a esta parte el turismo estalló y yo ahora conozco argentinos que van a Islandia, por ejemplo, cosa que antes no ocurría.
Sí.
Entonces ahora hay muchísimo turismo. La pesca siempre fue una de las principales fuentes de ingreso del país, y la energía geotérmica. Esos son los tres puntos, los tres temas, digamos, más importantes y, bueno, en lo que la gente trabaja, ¿no?
¿Y hubo una crisis importante en lo económico?
Sí, hubo una crisis 2007-2008, y se hablaba mucho de Argentina en Islandia, curiosamente, por el corralito, porque ellos a partir de la crisis tuvieron un corralito también. Recién este año, mirá vos cuántos años pasaron, 8 años, recién este año se levantó el corralito, vos no podías transferir dinero de Islandia al exterior, o sea, estaba todo muy,
¿y la gente
muy limitado?
¿La gente lo tomó bien o hubo marchas en la calle?
No, la gente lo tomó súper bien.
¿No hubo piquetes?
No. Bueno, sí, hubo algunas manifestaciones y tiraban yogur a la casa de gobierno y huevos y qué sé yo.
¿Yogur?
Al principio, sí, cosas raras.
Es todo un dato, es una revelación.
Sí, y huevos y cosas. Pero imagínate una manifestación en un país así que habría, no sé, 1000 personas, qué sé yo, re poquitos. Pero eso fue muy poco y fue en contra de la cosa financiera, la máquina financiera y los bancos, porque, bueno, fueron ellos, por supuesto, los que generaron esta crisis. Pero aparte, al mismo tiempo, gente de mucho nivel económico, por ejemplo, empezó a no viajar al exterior, a tratar de no comprar cosas importadas, hubo así un cambio impresionante en la actitud de la gente de defender y de cuidar y de resolver, y de hecho ya salieron de la crisis y están mejor que nunca.
Susana, un islandés en el marco de la Eurocopa manifestó: tenemos más volcanes activos que futbolistas profesionales, que aparentemente claro, son 72. Y dice la historia que los técnicos, los 4 o 5 técnicos más potables se fueron a Europa, al continente, a aprender de las ligas más importantes.
Sí.
¿Cómo analizás el fútbol local, obviamente sabiendo que no es tu especialidad?
Bueno, la referencia es perfecta. O sea, hay más volcanes que futbolistas, ¿te das cuenta? O sea, hay muy poca gente. Yo recibí por Facebook en algún momento, cuando la Eurocopa creo que fue, un chiste que estaba buenísimo, porque decía: en Islandia hay 300.000 personas, de las cuales, no sé, ponele 100.000 son niños, 50.000 son ancianos, no sé cuántos son policías y no sé qué, bueno, al final haces la cuenta, te quedaban 11, que era
la selección, los
claro. Exacto, es muy, muy, muy poca gente, y bueno, y el fútbol es muy importante, y todos los deportes,
seguro,
son muy deportivos.
Susana,
y no me acuerdo qué más me habías preguntado.
Está perfecto, está excelente.
La pregunta final para Susana Dubrovsky: hablaste de la importancia del cine. ¿Es verdad que los policiales islandeses son muy buenos, de los mejores?
Bueno, no sé si de los mejores, pero sí, tienen últimamente muy buena producción. Sé que hay una serie que están viendo todos los argentinos acá, que yo no la vi porque...
¿Atrapes de la serie?
No sé, es una serie policial islandesa que dicen que es buenísima. Yo no la vi porque cuando la dieron en Islandia, la dieron en islandés, obviamente. Así que no sé. Pero tienen mucho arte. Hay mucha movida artística, de todo tipo, ¿no? Escultura, pintura, escriben. Es el país del mundo que creo que se publican más cantidad de libros por año.
Qué bueno.
Perfecto. Susana, te agradecemos el contacto con Nacional.
No, un placer.
Susana Dubrovsky, argentina, que vive en Islandia, y un panorama de cómo es la vida en Islandia.
Mira, yo estuve viendo el sorteo, la verdad que palpitándolo como si uno estuviera trabajando, porque el vínculo siempre está, el afecto mutuo siempre está con los muchachos, así que uno se siente un poco identificado.
Seguro.
Claudio, sentí algo parecido a lo...
No sé si el Brujo Manuel nos dio una mano, pero el grupo positivo,
y bueno,
¿no?
Y mira, yo te cuento esto que te iba a decir.
comparándolo con la vez anterior, me pareció lo mismo. Yo cuando terminó el sorteo, casi con alegría dije, qué suerte, qué grupo nos tocó. Después, una vez metido en el Mundial, te das cuenta que son todas finales.
Claro.
No es verso, son todas finales. Y nosotros, la primera final fue con Bosnia. Equipo o selección que habíamos enfrentado 2 meses antes del Mundial, o 3, en Estados Unidos, a la cual le habíamos ganado con mucha superioridad y sin Messi. Llegó el Mundial, el debut con Bosnia, nosotros interiormente y sin subestimar, porque si hay algo que no tiene que hacer el Mundial es subestimar. Un poco de tranquilidad teníamos. Y cuando empezó el partido era otra Bosnia, nosotros éramos otros. Y se acuerdan que Sabela en ese primer partido hizo 2 cambios en entretiempo, algo que no es normal en Alejandro, quiere decir que no estaba conforme con el rendimiento.
Sí, pero dijiste algo clave, no hay que subestimar a nadie en un Mundial.
No, para nada, y bueno, y después llegó el turno de Irán, y Alejandro me acuerdo que les dijo, no subestimemos, Irán es una sociedad acostumbrada a luchar en la adversidad, son pueblos sufridos, muy comunitarios, muy solidarios, y bueno, el partido fue eso. Irán fue un digno rival y ganamos gracias a la genialidad de Leo en el segundo tiempo. O sea que, sí, prohibido subestimar.
Claudio, fuiste parte importante, obviamente, del último cuerpo técnico que tuvo la Argentina en una Copa del Mundo. ¿Qué es lo primero que se hace para conocer un poco también la intimidad de cómo son los movimientos en un cuerpo técnico cuando se conocen los rivales del Mundial? ¿Qué es lo que pasó a ustedes y qué te imaginás que está pasando ahora por la cabeza de Sampaoli y su grupo de trabajo?
Sí, inmediatamente ponerte a estudiar las virtudes y los defectos de cada uno. Más allá que hay tiempo, pero bueno, empezás a mirar los últimos partidos jugados por cada selección, las variantes que utiliza, por ahí algún jugador que se destaca en la liga de su país y saber si puede llegar a ser convocado. Seguimiento, seguramente que a la Argentina eso no le va a faltar porque tiene un cuerpo técnico de mucho trabajo en eso.
¿Cómo crees que va a llegar Messi al Mundial del año que viene, sabiendo que es el jugador más importante que tiene Argentina y es la gran esperanza siempre cada vez que viene una Copa del Mundo?
Mira, desde lo físico, no sé, porque Messi se exige y juega todos los partidos con su Barcelona. Pero sí sé cómo va a llegar mentalmente. Yo siempre lo digo, yo creo que Lionel cambiaría todos los premios y todos los trofeos que tiene en su casa por tener la Copa del Mundo con la Argentina. Así que, desde lo emocional, como siempre, dando lo mejor y tratando de hacerse el cargo del rol y el lugar que ocupa.
Dijo ayer Jorge Sampaoli, ya en Rusia, en la previa al Mundial, que él tenía el 90% de la lista. ¿Te parece que está bien?
Sí, claro. Sí, sí. Sí, siempre llegás. De 23 llegás con 20, 21 medios definidos y los últimos días te sirven. Seguramente él va a ser como parecido a nosotros. Terminará los últimos días de entrenamiento con 26, 25, 26... Y después llegará el peor momento de todos, que fue para nosotros, el último día antes de viajar a Ciudad de Galo, que fue dejar a 3 compañeros sin el viaje. Uh-huh. Creo que si vos me decís, nombrame el peor momento de la selección en el paso de ustedes,
sí.
Ni siquiera fue la final del Mundial, fue ese momento que tuvimos que dejar a 3 muchachos que con una gran responsabilidad e ilusión habían formado parte del ciclo.
Y contame una cosa, la alimentación no es un problema, Argentina lleva su comida, sus cocineros.
Lleva todo, ahí está Dieguito, claro. Más la gente de la cocina, que son unos fenómenos. Yo siempre destaqué, creo que el AFA tiene un tesoro en toda la gente
trabaja,
los administrativos, el cocinero, el mozo David, a pesar de que nunca me pudo ganar al pool, siempre me atendió muy bien.
Escuchame, estamos charlando con Claudio Guniali y contame que vos que sabés de tanto de esto, porque algunas cosas se interpretan como Sanata y no lo es, pero quiero que vos me lo ratifiques o no. La distancia que Argentina tiene, Santiago, poco recorrido en el primer grupo, ¿no?
2.266 kilómetros deberá recorrer en la fase inicial, es el grupo que tenía menos kilometraje para hacer el grupo D.
El grupo G tenía el doble, digo, ¿esto también hace a la cuestión?
Y yo creo que son puntitos, ¿viste? Para más o para menos. Pero cuando vos tenés bien el grupo, podés jugar en la luna. Que el grupo está fuerte y seguramente el grupo de la Argentina va a estarlo. Hay una gran base de jugadores que ya estuvieron en el último Mundial. Saben de qué se trata. Saben que para algunos puede ser la última oportunidad. Así que, más allá que son pequeños detalles, claro, lo de los traslados. Pero creo que este grupo va a ser un gran protagonista en este Mundial.
Hablando de esos detalles, Claudio, y cuestiones que están vinculadas a la planificación durante una Copa del Mundo, ustedes en el desarrollo de Brasil 2014 también tomaron una decisión que fue volver siempre a Ciudad de Galo. Hace un rato vos lo nombraste, pero cada vez que Argentina salía de Belo Horizonte, ustedes siempre volvían a ese lugar para preparar cada uno de los partidos, y esa, si no tengo mala información, eran decisiones que fueron tomando durante el Mundial, ¿o no?
Sí, nosotros teníamos un fenómeno que era el profe Blanco, que bueno, fue uno de los artífices, ¿no? Por supuesto que las decisiones las tomaba Alejandro, pero Pablo, muy organizado. Nosotros ya, antes de viajar a Ciudad de Galo, teníamos armado el recorrido y cada vuelta después del partido. Salió todo de primera. Creo que gran mérito de la AFA, porque nos dio todas las comodidades, y gran mérito de los organizadores de FIFA, del Mundial, que salió todo exacto. Los vuelos, los traslados, las reservas, los lugares de entrenamiento, los reconocimientos a los estadios y las vueltas a nuestra casi casa, que fue Ciudad de Galo, durante 35 días.
Bien,
creo que fue todo exacto como tenía que ser.
Perfecto. Claudio Guñali, la consulta final. ¿Cómo está Alejandro Sabela?
Siempre un poco mejor, gracias a Dios. Muy bien cuidado por su familia. Y bueno, es un tipo muy querido, todo el mundo le envía saludos, mensajes alentadores, así que todo eso hace fuerza para que él siempre esté un poquito mejor.
Nos pone muy bien esto que nos decís, porque más allá de las capacidades y de la parte profesional, se lo respeta y se lo quiere Alejandro Sabela por la persona. Le trasladás en nombre de este equipo deportivo, junto a Daniel Cascioli, Santiago Lucía, y quien te habla, Nicolás Álvarez, el afecto de todo Radio Nacional para Alejandro.
Bueno, la verdad que se lo voy a hacer llegar, más allá de que uno fue colaborador de él, yo también tengo un gran respeto, no solo al técnico, sino a la gran persona que es, así que se lo voy a hacer llegar, les agradezco, y bueno, muy buena jornada para todos.
Claudio Guñali con nosotros, muchas gracias, ex ayudante de Alejandro Sabela en la selección argentina. Ya volvemos.
8 grupos, para saber cómo quedan de la A a la H, escuchá. Sorteo Mundial Rusia 2018.
Muy bien, nos vamos familiarizando con la música de Rusia. Será la música del Mundial.
¿Te gusta?
El año que viene, sí, me gusta. No es como la de Italia 90, aquella que fue... que queda para los tiempos, ¿no? La música de Italia.
Igual esto que estamos escuchando no tiene nada de tradicional. Ahora sí, esto ya es otra cosa. Pero el Kalinka, es música electrónica con pronunciación soviética.
Y bueno. Y ahí está la jugada de Maradona, la corrida de Cani. Y ese gol a Italia, Brasil.
Es lo que hay. Bueno, hemos charlado con Julio Jorge Olarticoechea, con Félix Orode, con Gustavo Lillo, argentino que actúa en el fútbol de Rusia, con Susana Dubrovsky, una argentina que vive en Islandia, y con Claudio Guñali, ex ayudante de campo de Alejandro Sabela. Bueno, no hay que explicar mucho quién fue y quién es Julio Jorge Olarticoechea.
El vasco de Saladillo.
Que nos ha servido, bueno, para pasar por distintos lugares de lo que ha representado este Mundial, ¿no? Que era la gran expectativa. Ahora estamos cada vez más cerca de la hora de la verdad. Ya solamente queda el debut. Está la gira en marzo. Gustavo Gerard ahora va a explicar detalles. Si vuelve Higuaín. Si Sampaoli dijo que tiene el 90% de la lista, quiere decir que le faltan solamente 3 jugadores para cerrar la lista.
Le faltan 10, te diría. Confirmar.
Un poco más.
Confirmar. Pero bueno, tenemos otra presencia importante, y después vamos a estar desarrollando algunas cuestiones de lo que piensa el cuerpo técnico de la selección argentina.
Perfecto, vamos a saludar a un campeón del mundo y a un hombre que nosotros desde Nacional queremos tanto, como es Roberto Marcos Aporiti. ¿Qué tal, Roberto? Nicolás Álvarez con Daniel Cascioli, Santiago Lucía y Gustavo Gert, te estamos saludando.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué opinión tenés a propósito de los rivales que tiene la Argentina en el Mundial? Islandia, Croacia y Nigeria respectivamente.
Y bueno, la historia no,